Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda a Marina Chávez Hoyos este 21 de diciembre del año 2000, terminando ya este año. Este programa, por supuesto, es grabado. Estamos ahorita en nuestro periodo vacacional, pero ha quedado este programa para que ustedes lo escuchen. Y sobre todo que vamos a tratar algo muy, muy importante, algo además muy interesante. Es un programa que hemos titulado, igual que el libro que va a salir, Un siglo de grupos empresariales en México. Como ustedes saben, el Instituto de Investigaciones Económicas este año ha celebrado su 60 aniversario, y una de las formas de celebración ha sido la organización, preparación y pronto ya salida al público de una serie de textos titulado Textos breves de economía. Lo interesante y lo útil de este libro es que se refieren a todo un siglo con diferentes temáticas. En el caso de este día, Un siglo de grupos empresariales en México, es un texto breve que ha sido realizado por el doctor Jorge Basabe Cunhardt. Él es, ustedes ya lo conocen, el investigador de nuestro instituto, especialista precisamente en grupos empresariales. Y pues yo creo que más interesante que hablar de todo un siglo de grupos empresariales, en donde vamos a tratar, desde luego, que en breves pinceladas, desde la época de don Porfirio Díaz hasta nuestros días. Y de eso pues es lo que vamos a platicar ahora. Jorge Basabe, buenos días, bienvenido.
Buenos días, gracias por la invitación.
¿Qué te parece si platicamos sobre el tema? Primero, para introducir antes de ir ya directo al tema, ¿qué te representó? ¿Qué reto te representó realizar un trabajo de todo un siglo y sobre todo en un texto breve, ¿no?
Claro, sí, mira, tú lo has dicho bien, es un breviario. Entonces había que ser muy preciso, con un lenguaje sencillo, sobre todo dirigido a estudiantes, con el propósito de que se introduzcan al tema. Esa es una de las principales finalidades de un breviario. Por supuesto, investigadores, se convierte en un texto de consulta también, de referencia. Pero abarcar todo un siglo no es fácil para ningún acontecimiento que estuviéramos analizando. En este caso, sobre todo de las empresas, bueno, yo trabajo el tema de grupos empresariales, he trabajado empresas mexicanas y algunas extranjeras, de las empresas grandes, por supuesto. Aquí estamos hablando de grupos empresariales, los grupos de mayor dinamismo, más concentrados en el país. Por eso se llama un siglo de grupos empresariales y no del conjunto de las empresas. Pero para mí, que había trabajado este tema sobre todo a partir de los años 70, mis trabajos sobre este tema parte de ahí, recojo ese periodo de ahí en adelante, y sobre todo me he concentrado en la situación actual, en los procesos actuales de internacionalización de las empresas, pues tenía que recoger muchos de los antecedentes de estos grupos que había yo ya estudiado, que lo tuve que hacer en su momento también para encontrar por qué llegaban a ser grupos de la magnitud y la importancia de lo que son hoy, pero por supuesto había una serie de aspectos de inicios de siglo y demás que no conocía yo a profundidad, y entonces me basé para los, bueno, digamos para la primera mitad de este siglo, en obras clásicas.
Claro.
Hay conjunto de autores, no muchos, que han trabajado, sobre todo historiadores, también economistas, que han trabajado a las grandes empresas en México, a los grupos empresariales para esos años, y entonces me basé mucho en ellos. Es un tema que cobró importancia, se empezó a escribir mucho a partir de los años 70, cuando los grupos empresariales, cuando se reconoció su peso en la economía nacional y cuando su presencia ya era muy evidente. Hay algunas obras pioneras, digamos, en la historia moderna de México, de Cosío Villegas. Hay Rosenzweig y otros de los coautores de esta interesantísima y muy extensa obra. Analizan a las empresas desde fines del siglo XIX, analizan el porfiriato, analizan las épocas incluso anteriores, la República Restaurada y demás. Y después hay otra obra, la del maestro Ceseña, miembro de nuestro instituto, que habla sobre las inversiones extranjeras, principalmente en, pues recoge también todo el siglo. Pero después de estas obras viene como un auge de trabajos y de análisis sobre las grandes empresas en México. Entonces, a partir de los 70s se escribe mucho. Historiadores también recogen épocas anteriores. Yo comienzo también a tratar ese periodo. Entonces, este breviario tiene, recoge, insisto, trabajos de muchos autores. La idea es que, y están citados en la bibliografía, incluso más de los que cito yo, están ahí listados. Y, insisto, la idea principal es poder inducir a los lectores a una mayor profundidad, a un interés sobre este tema. Ahora, el tema, pues además, es relevante. Primero que nada, ahora nos parece muy evidente, tienen una presencia muy importante los grupos empresariales mexicanos, son los principales exportadores, son los que han invertido en el extranjero en forma muy importante. La inversión extranjera en el país es muy fuerte, ha cobrado un nuevo auge, pero recoger los inicios de la formación de estas empresas, ver cómo han evolucionado, intentar además estar relacionando el surgimiento y el devenir de los grupos, sus estrategias, con la situación económica general del país y con la situación internacional, es la única forma además de darle una explicación coherente. Es una metodología que nos permite superar el interés nada más por las empresas y por su gran tamaño. Y además es un trabajo que nos permite recorrer los ciclos económicos del país, de la economía en el país, nos permite hacer referencias a la política económica, al periodo de intervención muy fuerte del Estado en la economía. Nuestra relación económica con el mundo es básicamente a través de estas grandes empresas y grandes grupos. Entonces, es importante, tiene relevancia, al mismo tiempo, bueno, está dirigido a historiadores, a economistas, sociólogos, a estudiantes, pero como te decía en un principio, en un lenguaje sencillo, sin profundizar demasiado, además por el espacio mismo del breviario, intentando también dar algunas definiciones claves para los lectores. Desde el inicio del libro se señala, bueno, qué es una integración en una empresa, qué significa, qué es una piramidación accionaria, una serie de definiciones sobre la naturaleza de la empresa que les permitan servir de guía en la lectura. Entonces, bueno, fue un trabajo muy interesante, fascinante, a mí que me gusta, bueno, yo que trabajo en cuestiones empresariales, que me interesa la historia, además, y creo que va a ser muy útil, al igual que el resto de los breviarios que se están publicando por el Instituto.
Claro, y que ya estaremos dando a conocer a través de este programa y desde luego por otros medios. Jorge Basabe, tú me decías, puede ser para un público en general, ¿no?
Sí, por supuesto.
O sea, alguien interesado esto, claro. Y además dándole estas definiciones que me estás también mencionando, pues creo que facilitaría su lectura, ¿no?
Así es, sí, porque no entra en cuestiones económicas más complicadas, sino que espero haberlo logrado, que se lee de una forma fácil, fluida, y que para el público en general, por supuesto, es una introducción también a la economía del país, a sus unidades productivas más relevantes, y bueno, la historia de las empresas es la historia del capital, en todos lados.
O sea, la historia país. Historia.
La historia historia, sí. Sí. Por supuesto que no explica la economía mexicana nada más esto.
Claro.
El campo, en fin, una serie de temas más, está acotado de lo que se trata, está acotado el tema, pero sí, yo creo que para un público en general puede resultar muy interesante.
Bien, entonces ya yéndonos sobre el tema, ¿por qué no nos empiezas a platicar? Claro que, mira, esto lo hemos leído desde luego, pues desde la primaria, sabemos de esa etapa de don Porfirio Díaz, ¿verdad? Un régimen que duró 30 años, quienes se conformaron, quienes eran los que tenían la preponderancia del país y bueno, sus resultados posteriores, ¿verdad? En la revolución de 1910, pero empieza a platicarnos de esto de don Porfirio Díaz, de esta época. ¿Quiénes son esos grandes grupos que dominaron la economía prácticamente del país?
Mira, los últimos 20 años del porfiriato, digamos de 1890 a 1910, es una etapa de surgimiento de las grandes empresas manufactureras en el país. El porfiriato lo relacionamos generalmente, y así debe ser en parte, porque era muy distintivo esto, con los latifundios, con los peones acasillados, por supuesto con el régimen autoritario de Porfirio Díaz, pero de 1890 en adelante se dan una serie de cambios muy importantes en la economía, muy contradictorios en sus resultados, por supuesto, que permiten este surgimiento de las grandes empresas manufactureras. Con anterioridad a esta época que te estoy señalando, bueno, en las lo que existían básicamente en lo que podríamos llamar una incipiente industria, y casi ni eso, eran talleres, algunos ya mecanizados, pero, es decir, con algunos telares mecánicos, pocos, con algunos, introduciendo algunos motores de vapor, pero esto no podía avanzar, estos talleres quedaban siempre operando a una escala muy pequeña por distintas razones, el problema del sistema de alcabalas, país, esta polarización del mercado, no había una integración del mercado, no había vías de acceso importantes y por supuesto toda la social política de la época. Entonces esto comienza a resolverse en cierta medida de 1890, insisto, aproximadamente en adelante, porque a las alcabalas se les suprime o se les comienza a suprimir, hay una autorización para inversiones externas, es decir, los extranjeros pueden tener propiedades en ciertas zonas del país, sobre todo en zonas limítrofes con Estados Unidos y en zonas costeras, cual permite la inversión en minas, y definitivamente lo que fue la construcción del ferrocarril que une a los mercados, da un impulso a las inversiones, es decir, se vuelve muy atractivo el que haya inversiones, y aquí comienzan a destacar las inversiones extranjeras. Uh-huh. Para los extranjeros, sobre todo, era muy importante en el caso de los norteamericanos el poder exportar, producir en México, es decir, la inversión clásica, la inversión que siempre supimos, ahora ha cambiado en cierta medida, la inversión en un país cercano, limítrofe de ser posible, para poder exportar productos básicos, generalmente productos mineros, a su propio país. Entonces, las inversiones en minería, en transportes, sobre todo en ferrocarril, en banca también, porque muchos de esos extranjeros tenían experiencia, también franceses e ingleses, uh-huh, tenían la experiencia de sus países y el capital para hacerlo, comienzan a invertir en bancos. La banca hasta ese entonces predominaba, más bien lo que predominaba era la usura o una banca prendaria. Uh-huh, uh-huh. Continúa haciéndolo todavía durante este periodo, pero ya hay una inversión mayor, y entonces en estas áreas que te acabo de explicar es donde comienzan a hacer las principales inversiones. En la minería, pues bueno, desde el virreinato era importante las inversiones mineras, pero el cambio acá en estos años de los que estamos hablando es que comienzan a explotarse minerales industriales, que son Estados Unidos, con una industria que estaba floreciendo. En esas épocas, en esos años, se instala aquí, entre otras, la American Smelting, Cananea, una inversión importante de los Estados Unidos, inversiones inglesas también, como en la minera Santa Gertrudis y demás. Esta conexión con el mercado norteamericano permite además que haya un incremento de exportaciones muy importantes. Los ferrocarriles realmente tienen importancia porque, como yo decía, une a los distintos mercados del país, y la mayor inversión, bueno, de hecho, la mayor inversión como sector estaba en ferrocarriles y era extranjera. El caso del Ferrocarril Central Mexicano, por ejemplo, que posteriormente, junto con otras empresas ferrocarrileras, van a constituir lo que es Ferrocarriles Nacionales de México, pero hasta 1908, por distintos fracasos en una política de construcción de vías demasiado amplia, poco coordinada, el fracaso de algunas empresas, Porfirio Díaz y su grupo deciden en 1908 tomar algunas de esas empresas y constituir Ferrocarriles Nacionales de México. Pero el Central Mexicano, que se crea en 1880, precisamente en México, es muy interesante. Lo crea un empresario de Boston, asociado con otros capitalistas norteamericanos, que ya tenía ferrocarriles, ya tenía líneas férreas tendidas en Nuevo México, en Colorado, en Kansas, y para 1907, este Ferrocarril Central Mexicano transportaba más del 30% de todo lo transportable, uh-huh, en el país por ferrocarril. Tenía aproximadamente el 25% de las líneas férreas tendidas en el país. Y los ingresos de esta compañía, que tenía un capital, inició con un capital de 410 millones de pesos de aquella época, uh-huh, los ingresos de esta compañía representaban un tercio de los ingresos del gobierno. Es decir, estamos hablando desde allí, orígenes, destino, de una enorme centralización en el país. Pero, en fin, este es uno de los de las inversiones en grandes empresas más importante de la época. Quiero decirte que algo que yo realizo al final de cada capítulo en el texto es señalar cuáles eran las empresas prototípicas, de cuál era el modelo de empresa de la época. Por ejemplo, y ahorita si quieres abundo un poco más en eso, la fundidora de Monterrey lo era en el caso del Porfiriato, uh-huh, se convirtió en la empresa modelo de la época. Pero como sector, en los ferrocarriles era la inversión más importante. Y tuvo tal efecto sobre las exportaciones mexicanas que de fines, digamos, 1878, 77, 78 a 1910, las exportaciones pudieron incrementarse en un 600%, las exportaciones mexicanas, es decir, en un periodo aproximadamente de 30 años. Otro de los sectores muy importantes donde hubo inversiones en grandes empresas fue el de la banca. A medida que se unificaban los mercados nacionales, a medida que circulaban más mercancías, fue necesario que hubiera una mayor circulación de dinero que acompañara a este proceso. Entonces surgen una serie de bancos muy grandes. Antes del Porfiriato existía ya el Banco Nacional Montepiedad, que era gubernamental, el Banco de Londres, México y Sudamérica, que era tal vez el banco más grande, era el banco más grande antes del Porfiriato, que había sido establecido en México en 1864, dos bancos de Chihuahua, muy grandes, de 1875, 78 aproximadamente, pero en el momento en que Porfirio Díaz comienza a negociar la deuda, la llamada deuda a Londres y la deuda que se había adquirido con Francia, adquirida durante la época de Maximiliano, entonces hay una confianza para invertir y se crean varios bancos, el más importante, el Banco Nacional de México, que es de ese periodo, con 20 millones de pesos de capital por franceses y españoles.
Esto es lo que te quería preguntar, si me permites y sirve que tomas un poco de aire en lo que te... me dices que de acuerdo pues a estas ramas, en este caso transportes, ferrocarriles específicamente y desde luego minería, ¿el capital privado extranjero era el dominante el o dominante. Eran coinversiones?
El dominante. Aquí hay algo muy interesante. Bueno, es el dominante. Es el dominante en minería, es el dominante en ferrocarriles, es el dominante en banca, es el dominante en las empresas más grandes en manufacturas. Sin embargo, hay una inversión importante de manufacturas por mexicanos. Rosenzweig, por ejemplo, habla, si mal no recuerdo, está hablando de hasta 1910, 1985, 86 hasta 1910, habla en su libro, es el quien escribe uno de los capítulos sobre industria en el texto de Cosío Villegas, que el 71% de las inversiones en manufacturas fueron realizadas por mexicanos. Ahora, las inversiones más fuertes sí requerían de gran capital, evidentemente, y de conocimiento, y eso lo traían los extranjeros. Pero aquí también tenemos que hacer una aclaración que probablemente es algo debatido. Muchos de estos extranjeros se convirtieron en residentes en México. Era gente que venía de España, de Francia, algunos alemanes, ingleses, norteamericanos menos, pero que se establecieron en el país y se quedaron aquí. Entonces, lo podemos considerar como capital extranjero, pero al mismo tiempo fue un capital que ya se quedó aquí y sus propietarios se quedaron aquí. Entonces, sí podemos decir, y eso Seseña lo registra muy bien, que su libro se llama México bajo la órbita imperial. Entonces, el dominio era de capital extranjero. Fue una de las políticas de atracción de capitales de Porfirio Díaz. También a veces hablamos de estas épocas y nos recuerda la presente, al revés. En lugar de hablar de esto y recordarnos el pasado, nos recuerda lo que sucede. Pero así es dominante el capital. El capital.
Pero bueno, finalmente me estás diciendo, se queda aquí, si la gente reside, etcétera, bueno, las ganancias, en fin, lo que se pueda obtener, ¿se queda aquí o sale?
Se quedaba
aquí. Se queda aquí, que incluso mejor antes que ahora, ¿no?
Mira, aquí sí tal vez hay algunos estudios más de profundidad. Marichal, por ejemplo, hace algunos con otras gentes, gente del Colegio de México tiene algunos textos sobre esto, en donde sí podríamos tal vez encontrar algunas, dependiendo de qué empresa y de cuáles son los accionistas, si hay capital que también sale. Pero en general, podríamos decir, y a esos detalles ya no entro en el texto, uh-huh, que se queda aquí. Ahora, esta época también es una época en donde se unen muchos capitales. Uh-huh. Comienza a haber asociaciones de empresarios extranjeros y mexicanos que realizan inversiones en empresas muy importantes. Lo que llamamos el capital financiero, que bueno, no vamos a entrar aquí a definirlo, tiene algunas dificultades, pero esta fusión de banca-industria, estos grupos en donde unos cuantos accionistas tienen empresas en distintas ramas y también bancos, eso comienza a darse en el porfiriato, pero es realmente un embrión del capital financiero. Uh-huh, uh-huh. Hasta que no vengan nuevas condiciones económicas, es decir, por 60, 70, eso se va a expandir en México. Pero aquí encontramos los primeros, uh-huh, grandes grupos. Por ejemplo, el llamado Grupo Barcelonet, que se llamaba así porque sus integrantes provenían de una provincia de Francia con ese nombre, fundan en Suiza una sociedad financiera. Y en México, Cervecería Moctezuma, Compañía Nacional de Dinamita, Papelera San Rafael, la Compañía Industrial de Orizaba, que era la empresa más importante de esa época, más grande, el Palacio de Hierro, el Puerto de Liverpool, y tienen también interés en Banco de México, en Banco Nacional de México, uh-huh, perdón. Entonces, como ves, todas estas grandes empresas están fundadas por estos accionistas que, debido a su configuración como grupo de capital financiero, por decirlo así, en Europa esto ya era muy común, uh-huh, desde fines de siglo también, en México esto era muy novedoso, les permitía traer crédito del exterior, también emitir acciones en el exterior, y entonces vemos algunos avances importantes de lo que son las técnicas de financiamiento, uh-huh, moderno, uh-huh, ya desde esa época, por decirlo así, pero son verdaderamente muy, muy pocos. Ay, quiero contar, por ejemplo, otro, sí, ejemplo, aquí sí de puros empresarios mexicanos, de una de las compañías grandes de la época, fundada en 1898, que es la Compañía Industrial Jabonera de La Laguna. Ahí se unen capitales de Chihuahua, de Monterrey, de Saltillo, en menor medida de Durango, uh-huh, y fundan esta empresa originalmente con 2 millones de pesos de la época, uh-huh, pero que crece en una forma muy, muy impresionante. Y también me gustaría decirte que en todos los historiadores que trabajan la época, encuentras que hay mucha dificultad para que sean fiables los registros, claro, de propiedad, porque se registraban las sociedades mercantiles, pero no quedaban registradas las propiedades personales o familiares. Uh-huh. Y entonces es muy difícil hacer un recuento bien de cuánto era el capital, por ejemplo, nacional invertido. Los extranjeros, con estas nuevas técnicas, estas nuevas formas de hacer las cosas, pues hacían sociedades mercantiles, ¿verdad?
Claro. Jorge, ¿nos permites? Vamos a hacer un breve puente musical y regresamos. Thank you. Bien, continuamos platicando con el doctor Jorge Basabe Cunjar sobre un siglo nada menos de grupos empresariales en México. Habría muchísimo más que decir sobre esta época de Porfirio Díaz, aparte de que es un periodo amplísimo, bueno, es fascinante y es mucho el inicio de una serie de tendencias y de grupos tal vez, ¿no?, hasta la época actual. Pero como el tiempo es breve, yo quisiera que nos fuéramos a después de la Revolución, Jorge Basabe. ¿Qué es lo que pasó después de la Revolución y antes del periodo de desarrollo estabilizador o el de sustitución de importaciones, que es el más famoso entre los economistas?
Sí. Mira, bueno, por supuesto, de 1910 aproximadamente, 24, 25, pues decaen las inversiones por toda la situación de guerra civil. Pero antes del periodo, digamos, de 1940 en adelante, en que consideraríamos ya el periodo de sustitución de importaciones clásico, hay un periodo, digamos, de 21 a 40, muy interesante por varias razones. Uno, porque se constituyen tres empresas que serán las típicas empresas paraestatales debido a las nacionalizaciones, las con una gran importancia en la economía del país. Ahorita me refiero un poco a cuáles son, aunque estoy seguro que todo el mundo las tiene en mente, y otro porque vienen inversiones extranjeras importantes. Hay una cierta estabilización. Por supuesto, también hay mucha presión de las compañías norteamericanas, pero viene un conjunto de empresas en sectores muy tradicionales a invertir al país. Y sobre todo se crea el sistema financiero moderno mexicano. A diferencia de este crédito prendario, hipotecario básicamente, comienza a formarse un sistema financiero que atrae muchas inversiones. Se crean en esos años el Banco Comercial Mexicano, el Banco Mexicano, la Compañía General de Aceptaciones, muchos de los que ahora han cambiado de nombres. A lo mejor a una parte del público no le suena mucho,
sobre todo
pero
a los
son
jóvenes, claro.
Exacto, pero son bancos, así se llamaban, después fueron absorbidos por otros bancos y demás. Y se crean también una serie de instituciones financieras públicas. Nacional Financiera es de esas épocas, de 1934, el Banco Nacional de Crédito Agrícola es de 1926, el Banco de Comercio Exterior es también de esas épocas, pero lo más importante, el que fue el mayor acontecimiento del periodo, fueron las nacionalizaciones con Cárdenas. Ahí surge Pemex, con la expropiación de 16 grandes compañías petroleras, inglesas y norteamericanas básicamente. La Comisión Federal de Electricidad es de esas épocas, y el resto de los ferrocarriles, de lo que daba de los ferrocarriles después de que en 1908 se crea Ferrocarriles Nacionales de México, aquí ya se consolida. Y fíjate, empresas muy importantes que tienen mucho que ver con el desarrollo de Estados Unidos vienen como inversión extranjera. En 1926 llega la Ford, en 1935 llega General Motors, en 1938 llega Chrysler, y entre otras grandes empresas norteamericanas está Palmolive, Nestlé, Goodyear Oxo, General Popo, Bacardí, Chicles Adams, es decir, un conjunto de grandes empresas extranjeras. Y te puedo comentar también muy rápidamente algunas de las grandes empresas que hoy sí conocemos que fueron fundadas en esas épocas. Cementos Mexicanos es de 1920, Cervecería Modelo es de 1925, bueno, Fábricas Monterrey de 1936, Tequila Cuervo de 1937, un conjunto de grandes empresas. Y comienzan a darse los primeros intentos de su integración, es decir, de formarse como grupos. Y aquí el prototipo del periodo es el Grupo Monterrey, el Grupo Garza Sada, que en ese entonces tenía ya la cervecería Cuauhtémoc y la vidriera, pero que funda una gran fábrica, Fábricas Monterrey, para corcholatas, empaques de cartón titán para los empaques, y e invierte en algunos bancos. Entonces, este periodo es muy importante.
Y muy de capital nacional, aunque me estás
todo
hablando
capital desde nacional. Luego, todo,
con aquí. Excepción de los autos, ¿no? De la Ford,
no, claro,
de la Chrysler.
No, sí, si
claro.
Todas estas que te mencioné extranjeras, pues es una nueva oleada después de la que hubo en el Porfiriato. Ajá. En estos años, antes de los 40, hay otro. Por supuesto, las inversiones en automóviles son muy importantes. Uh-huh. No cobran gran importancia hasta los años 70, ¿eh? Uh-huh. Porque todavía se importan muchos autos en estas épocas y en los 40 y los 50. Pero ya están instaladas aquí.
¿Y todas son de capital norteamericano?
Aquí sí son filiales, las típicas filiales de inversiones extranjeras. Pero ya comienzan a destacar ahora sí los grupos de capital nacional, uh-huh. Como grupos mexicanos que hasta la fecha son los más importantes de la economía, en donde el símbolo, digamos, uh-huh. era el Grupo Monterrey, que por estos años se divide en FICSA, la vidriera por un lado, con todas sus empresas, y lo que era Visa, Alfa surgirá después, y Visa alrededor de la cervecería y de una serie de bancos que después van a ser Banca Serfín.
Bueno, damos otro brinco a la historia de Jorge Basabe. Ahora, ya en este periodo de los 1940-70 aproximadamente, 70 por decir un año más o menos clave, que tiene que ver precisamente con la crisis, ¿no? Que hasta la fecha pues estamos de alguna manera todavía transitando, ¿no? Hacia otro periodo. En este periodo, aquí, en este largo periodo, bueno, son alrededor de 30 años, supongo que tiene que ver las empresas nacionales que tú me has estado mencionando, y que, bueno, aquí adquieren mayor desarrollo. Pero bueno, tú cuéntanos, ¿quiénes fueron estos grupos que se desarrollaron en el periodo?
Sí, mira, bueno, de 40, yo hago unos cortes.
Sí.
Aquí incluso creo que también el texto ayuda a las periodizaciones de la economía mexicana. Yo hago un corte de 40 a inicios de los años 70, que es el periodo en donde más empresas, grandes empresas, insisto en que, bueno, sabemos, estamos
claro.
hablando de grandes empresas,
sí.
en que más grandes empresas se fundan en el país, de todas las épocas de la historia económica de México. Y además viene una nueva oleada de inversiones extranjeras, de grandes empresas extranjeras, pero ya no, bueno, ya de empresas, de industrias que en ese momento son de punta. Es un periodo de gran centralización. Por ejemplo, la banca, todos los grupos bancarios durante estos años, entre los 40 y los 60, compran a pequeños bancos regionales y a incluso algunos bancos más grandes también en México, en la Ciudad de México. Por ejemplo, durante esta época se crea el Sistema Bancos de Comercio, uh-huh. que ya tenía pequeñas participaciones, pero que en este momento las consolida y se convierte en un gran grupo financiero. El Estado también tiene inversiones muy importantes. Es una época, es un periodo de la historia económica de México en que, bueno, el crecimiento es básicamente impulsado por las inversiones estatales, pero que da pie a estas inversiones del sector privado nacional. Por ejemplo, entre 1940 y 46, inicio de este periodo, la inversión privada era menos de la mitad, representaba menos de la mitad de todo lo que era el capital fijo bruto formado.
Uh-huh.
Pero para 1960 ya es tres cuartas partes. Es decir, el Estado abre, era toda la política, para que posteriormente vengan estas inversiones y entran un conjunto de, se crean grandes empresas, pero ya como grupos, que van a entrar en un periodo ya en los años 70 de expansión muy importante, pero en base a endeudamiento y los llevará al problema de deuda externa. Pero mira, por ejemplo, volviendo un poco atrás, el Estado, Altos Hornos se forma en este largo periodo, Guanos y Fertilizantes, Conasupo, que primero se llamó la CEIMSA. Es decir, aquí la inversión en grandes empresas que también se convierten en oligopolios o monopolios por el Estado, es igual de importante dentro de este patrón de crecimiento, de este modelo protegido de subsidio y de intervención directa del Estado. En esta época podemos encontrar las raíces de estas, bueno, las raíces están anteriores, como ya vimos con Pemex, CFE y demás, claro, pero aquí se consolidan. Y los grandes grupos empresariales nacionales están en esta época en un amplio crecimiento. Por ejemplo, mira, para 1970, es decir, fin de este periodo que estamos hablando, ya no estamos hablando nada más de grandes empresas, sino de grupos. Cervecería Cuauhtémoc y Ojalata y Lámina tienen 50 empresas, es decir, todas de todas sus filiales. La Vidriera tiene 32, Fundidora de Monterrey 56, Cananea 25, el Grupo ICA son 53 empresas. Uh-huh. Esto ya es una forma de desarrollo empresarial moderno, con grupos que están integrados verticalmente. Y también, volviendo a las extranjeras, citando a las extranjeras, que de las, en un trabajo muy interesante de Cordero y Santín para esos años, ellos registran que de las 251 extranjeras que para 1900, que ellos estudiaron para 1965, el 78% se habían establecido en los últimos, en esos últimos 20 años. Es decir, es un periodo de formación, de establecimiento aquí de empresas extranjeras y de formación de muchas empresas nacionales. Nada más para citarte alguna de las extranjeras para que nos ubicamos, en ese entonces viene la Pepsi, la Firestone, como están ya las empresas automotrices aquí, en 1942 llega la Firestone, llega General Electric en 1948, Filco, Olivetti, Admiral, Gillette, Union Carbide y la Volkswagen llega en 1964. Uh-huh. Este periodo después es el de mayor fundación de grandes empresas y de consolidación de los grupos empresariales. Realmente en los 70s, yo hago un corte de 74 en adelante, lo que vamos a ver es más bien el comportamiento de estos grupos ya constituidos. Uh-huh. En años recientes ha venido mucha inversión extranjera, pero los grupos mexicanos, o hay procesos de concentración, es decir, de compra de los más grandes, de los medianos por los más grandes, o una gran competencia, cambios de nombres, pero básicamente para estas épocas ya están instalados en el país, ¿no? Nuevas agrupaciones de empresas, pero ya para los 70s ya los grupos que están básicamente son los que hoy en día tenemos, ¿no?
Bien, ¿y qué actividades económicas? Mira, mucho se ha hablado cuando se quiere ser muy, muy, muy reduccionista. Se dice que en ese periodo de los 40 a los 70, o más bien de los 45 a los 70, lo que más se desarrolló fueron electrodomésticos y autos, es lo que se nos dice. Pero por supuesto no es así, ¿no? Entonces, ¿qué actividades eran las más destacadas? Tú nos has mencionado ya algunos grupos, ¿verdad? Ya ahorita podríamos hablar de grupos, pero dentro de las actividades, ¿cuáles serían las más importantes que se desarrollaron en este periodo?
Mira, tiene un gran impulso la industria automotriz y a raíz de esto, entonces comienza a desarrollarse una industria de autopartes con inversiones nacionales. Por ejemplo, el grupo DESC, uno de los grupos más importantes que se desarrolla en los años 70, o llamado el Grupo Senderos también, invierte en forma importante en autopartes. Es decir, inversión de control nacional, aunque también tienen socios en ciertas divisiones extranjeros. Pero en autopartes, la industria de las llanteras, la industria de Lule también, Negromex y otras grandes empresas, giran alrededor de la actividad de las automotrices. El hierro y el acero, las fundidoras Altos Hornos, Ojalata y Lámina del Grupo Monterrey, todos estos grupos tienen, Fundidora Monterrey también, tienen un desarrollo importante porque, bueno, desde la construcción, son años de auge hasta los 70s, comenzamos a padecer de 70 y 71-72, la famosa atonía, y de ahí hasta la fecha con altibajos, pero en años anteriores de alto crecimiento, todo lo que tiene que ver con industria y la construcción es muy importante y inversiones muy fuertes. Tenemos también el ingreso de los asalariados, crece el ingreso real en los años 50-60, comienza a deteriorarse hasta los 70. Entonces, la industria de alimentos es también muy importante. Ahí hay inversiones fuertes. Y se da un proceso interesante ya en los 70, que muchos de estos grupos se diversifican. Alfa comienza a invertir en lo que tú decías, en aparatos eléctricos, en línea blanca, porque tiene gran auge, es decir, hay mucho consumo. Es una época en donde todavía hay una inercia de consumo y de inversión. Aunque ya el modelo está haciendo agua por todos lados y va a tronar definitivamente con la crisis de deuda en 82, pero es una época en donde las inversiones eran muy redituales todavía. Estoy hablando hasta los 60. 70 ya esto no es tan claro y los grupos lo hacen con endeudamiento. Pero entonces es bastante diversificada la inversión. ¿No?
Sí, hay otra cosa que te quiero preguntar que se critica mucho actualmente dentro de todos estos que se critica para los grupos actuales. Pero bueno, en ese periodo lo que hubo sí fue, hubo real crecimiento, pues con una serie de problemas o de carencias también, pero bueno, hubo crecimiento. Incluso en años en que hubo del 7 o del 8%, así ¿no? Es. Entonces, se habla mucho pues de que había una cierta encadenamientos productivos pues hacia el interior, o sea que había un arrastre de parte de estas grandes empresas hacia pequeñas y medianas empresas nacionales, que bueno, les servían para tal vez para insumos, para una serie de cosas. ¿Tú lo viste en tu trabajo este fenómeno?
Mira, no, eso no está viendo. No daba el trabajo en su extensión, por ser un breviario, para meterse a este
tipo de análisis.
Claro. Lo que sí te puedo decir es que, evidentemente, en toda la época en que había un mercado protegido, en todo el modelo sustitutivo de importaciones, aunque hubo un gran proteccionismo, las importaciones, sobre todo de insumos para la industria, no se rezagaron demasiado. Teníamos problemas de balanza comercial a veces importante, pero definitivamente que sí, muchos de los insumos de estos grandes consorcios, de estas grandes empresas, eran adquiridos con empresas nacionales. No había una necesidad, no había un incentivo para elevar la calidad en forma muy importante, para tecnificarse. Esto durante los años 70 no sucede, porque era un mercado protegido, porque no había que competir con el exterior ni en el exterior, aunque en los 70 comienza a haber un impulso a la exportación de manufacturas, pero entonces digamos que las derramas eran mayores. En el momento en que se abre la economía, y sobre todo en el momento ya en los años, bueno, en la segunda mitad de los 80s, en que comienzan a exportar muchos de estos grandes empresas, y en los 90s, en que se van al exterior, entonces buscan en sus insumos o en a quienes subcontratan para algunos puntos de las cadenas productivas, buscan la mejor calidad posible, porque tienen que competir en mercados internacionales o con inversiones extranjeras que vienen al país. Y entonces comienza a haber un desplazamiento de la pequeña y mediana empresa nacional, que no tiene la calidad, el financiamiento suficiente para elevar su calidad, la experiencia. Y entonces, bueno, esta es una ya de las grandes contradicciones hoy en día, que viene generada desde antes en el sentido de que como no había tecnificación, como no había modernización, por llamarlo así, empresarial, entonces se estancan todas, grandes y pequeñas, pero las que tienen posibilidades después de sí competir y financiamiento para hacerlo son las grandes. Pero ahí viene entonces sí la mayor contradicción ya que implica muchas cosas de política económica y demás, lo cual no está tratado en el libro,
claro,
en nuestra época, ¿no?
Claro, claro, claro. Bueno, el tiempo se nos ha venido encima y tu trabajo ya más de investigación propia es precisamente los grupos actuales, ¿no? Los que se van formando, o los que se van consolidando, tal vez como tú lo decías, ahí en los años, a partir de los años 70, sobre todo en 80 y tantos, uh-huh. Y de eso que crees que ya no nos da tiempo. Pero, pero yo creo que, ¿cómo se llama? Podríamos invitar al público a que lea, pues bueno, tus investigaciones. Además ya hemos tenido programas sobre al respecto, que nunca sobran, al contrario, faltan para seguir explicando.
Pues nos dedicamos más a la historia.
Pero ahora nos dedicamos a la historia y entonces, bueno, ya el año que entra, en el 2001, vamos a hacer una continuación y sirve que ya traemos el libro físicamente para que lo conozcan, pues nuestro público radio escucha. Pues Jorge Basabe, muchas gracias. Felicidades por este mini texto gracias, breve de economía. ¿Cuántas páginas son?
¿Cuántas páginas son? Caray, lo que pasa es que yo lo que tengo aquí enfrente de mí es a doble renglón 72 hojas, pero es la copia que fue entregada para su publicación.
Claro.
No estoy muy seguro en el libro cuánto será.
¿Cuántas será?
Pero es
alrededor de
50,
corto. ¿No?
Yo creo que deben de ser alrededor de 50, ¿no?
Sí,
y
no.
Es de lectura sencilla, ¿no?
Sí,
de lectura
sí,
ágil,
sí.
Pues.
Sí, pues esto ya estará, espero que ya esté a la venta en cualquier momento, porque esto ya está en proceso de edición, en fin, pero nos quisimos adelantar para dar a conocer a ustedes esta serie de publicaciones que se llama Textos Breves de Economía, que tienen que ver precisamente para celebrar el 60 aniversario del Instituto y porque es fin de siglo. Se cumplen varias cosas en este periodo. Jorge Basabe, muchas
gracias
por habernos acompañado. Y bueno, por el día de hoy nos despedimos. El operador técnico Arturo González y el realizador Antonio Aguilar. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.